agricultura, es el momento de escuchar nuevas voces. Vicente Martínez reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro, y Caja 18, la mejor caja para Chile.
Buenas tardes, queridos auditores de Nuevas Voces. Aquí estamos, siendo las 1:09, empieza su programa Nuevas Voces en Radio Agricultura, en un día que, nunca mejor dicho, está más helado que cantado, profundo, como se diría en el campo.
Como diríamos en Temuco.
Hay cara de que llueve. Y ya incluso empezaron a caer una gota. Yo venía de Santiago Centro y ya está viendo alguna gotita, esto que se empieza a ver la mancha en el piso. Así que prepárense, porque todo lo...
Iba a llover todo el día.
Así es, todos los informes meteorológicos dicen que van a caer harta gota en Santiago. Cuídese, abríguese, y nada, prepararse para este invierno. Los que somos más inviernistas nos gusta, pero esto siempre viene aparejado también muchas veces de problemas, ¿no? Calle inundada, problemas de casas que se empiezan a llover, hay siempre temas de emergencia, y a nivel municipal, Carlos Alberto lo sabe bien, que tienen que ser atendidos a tiempo, oportunamente, y proteger a nuestros ciudadanos. Gracias a Dios, Santiago, que si bien se llueve en muchas casas porque son construcciones bien antiguas, no se inunda nunca, porque como es el centro de la ciudad, se ha hecho bien el tema del desagüe, ¿no? Porque es de los primeros. Entonces no están bloqueados.
Y es muy antiguo.
Pero entonces cuesta ver calles en Santiago inundadas, incluso cuando hay lluvias muy fuertes. Me acompaña, como ya lo podían imaginar, Carlos Alberto Andrews, concejal de Colina. ¿Cómo estamos?
Todo muy bien, gracias a Dios, Vicente. Feliz de estar acá. Y sí, pues, a mí, yo también soy hombre de invierno. A mí me gusta también, prefiero el frío, me gusta más. Y también, pues, llamar a la gente a que se cuide, que limpie canaletas, que también a las municipalidades, que hagan limpieza en todos los desagües y todas las partes, plazas y lugares, porque se viene una buena lluvia.
Oye, por lo que estábamos hablando afuera, ¿está todo bien?
¿En qué?
En todo.
Irónico.
Bueno. También me acompaña, que ya tuvimos programa hace cuánto, Fernando.
Hace 12 horas.
Hace 12 horas.
Menos.
Y acá estamos de vuelta, Fernando.
Ustedes se ven más que por oleo.
Bueno, yo estoy soltero. Oye, Fernando Garte.
Yo también.
Fernando Garte aquí me acompaña en Nueva Voces.
Contento de estar acá este miércoles 6 de mayo. Otro inviernista por acá, así que...
¿También?
También, sí. Y sureño. Inviernista y sureño.
A mí hoy día llegué temprano a la radio, pero estaba entre telefonazo y cosas. No me alcancé a tomar mi clásico. Yo siempre, antes de entrar al programa,
un café,
un chocolate
caliente. Obvio, es más barato que en el Starbucks.
No, es gratis.
No, y además hay que decirlo, el chocolate caliente de Radio Agricultura es particular.
Exquisito, pues yo siempre me lo vio.
No auspicia, ahí si podemos preguntar, Antonia, ¿no auspicia la cafetera, como por si podemos decir el título? Porque es una marca que es bien.
Pero yo lo he escuchado en otros programas, pues.
Dan ganas de auspiciar, ¿no?
Bueno, si no auspicia, la vamos a nombrar, ¿ah? ¿Eh? Ustedes saben quiénes son. Oye, vamos a la materia, porque precisamente han seguido pasando muchas cosas, y hoy día una noticia que creo que es particularmente buena, que creo que es particularmente alentadora y esperanzadora de lo que viene a ser este gobierno, y que creo que él viene, por así decirlo, hacer una primera piedra, una construcción muy grande, de un muro muy grande que tiene que empezar a levantar este gobierno en materia de seguridad. Y me refiero precisamente a lo que hizo el gobierno en un operativo en Temu Cuicui. Una cuestión que no habíamos escuchado hace mucho tiempo. Temu Cuicui, sí. Lo sabe mejor la gente de allá que quienes hablamos aquí desde Santiago, pero sigue siendo una zona de complejo, de nulo acceso, ¿no? Para el Estado. Sigue poniendo en jaque esta frase tan polémica del Estado de Derecho, que le critican al gobierno. Bueno, en Temu Cuicui cuesta decir que hay Estado de Derecho, cuesta afinar el concepto para que quepa dentro de una zona que ha sido históricamente y hace mucho tiempo controlada por terroristas, por personas que están en la marginalidad, que están fuera de la ley, que han hecho su propia ley a través de la arma en contra del Estado, y que han puesto en jaque no solo vidas, porque han asesinado personas, sino que también a toda una comunidad que la Araucanía, entiendo que hoy día solo le gana Ñuble en términos de pobreza, las regiones más pobres del país. Fernando Carte, es tu lugar, así que te doy la palabra. ¿Qué te pareció este operativo y la señal que está dando el Ministerio de Seguridad?
Sí, a ver, yo creo que la señal es muy positiva desde el punto de vista de que se logra acceder a un territorio al que no se podía acceder hace años, y a un territorio al que no solamente la fuerza policial no puede acceder porque no dejan entrar, digamos, sino que es un territorio absolutamente controlado desde el punto de vista del gobierno interno por grupos paraestatales, por grupos terroristas que tienen, es reiterativo, pero es que es muy cierto, tienen el control absoluto de la zona. Y acabo de contar un ejemplo en particular, a un par de veranos atrás. Los bomberos, cuando tratan de intentar entrar a Temuicuicui, cuando se les requiere desde Temuicuicui, son escoltados, les dan ciertas instrucciones para que ellos no corran riesgo, y ellos viven en el fondo un calvario dentro de un territorio que no parece un territorio chileno, que no parece un territorio donde haya estado derecho, porque no lo hay, por cierto. Entonces me parece que es una señal muy positiva desde el punto de vista de el precedente que esto marca en cuanto a que se logra entrar a un territorio, se detenga uno, dos, tres, cuatro, se logra entrar por un par de horas a un territorio que está absolutamente controlado, con poder de fuego, con poder militar, con personas con preparación militar. Y ahí me parece que hay un precedente sumamente relevante para lo que puede venir, que es un Estado que haga cumplir el Estado de Derecho, es decir, un gobierno que se preocupe de que a todos sus ciudadanos, sin excepción, se respete ese marco de derechos, garantías y deberes, que esas garantías constitucionales se cumplan y que no hayan territorios en Chile que estén por fuera del control del Estado. Lo decía la multigremial de la Araucanía hace un par de años, hace el último informe hace 6 meses, para poder ir tomando conciencia al respecto. El territorio por fuera del control del Estado en la región de la Araucanía son 12.700 hectáreas. 12.700 hectáreas, para que nuestros amigos de Frente Amplio, el Partido Comunista, lo puedan entender, son 7.5 veces Ñuñoa. 7.5 veces Ñuñoa es la cantidad de terreno que está por fuera del control del Estado en la región de la Araucanía. Ahí hay que hacer un trabajo profundo, un trabajo de fondo, que me parece que con una operación de este estilo no se soluciona, pero que sí es un muy buen precedente de cara a lo que viene, en cuanto a que el Estado pueda entrar a este tipo de territorios, cosa que no pudo hacer en el gobierno del presidente Boric, y que no se nos olvide que cuando la ministra Iskra Siches trató de hacerlo, la sacaron a balazos. Bueno, hoy día se entra a un territorio al que no se podía entrar hace muchos años, se detiene a personas dentro de ese territorio y se muestra, al menos por un momento, que el Estado sí tiene capacidad de poder cambiar la realidad en la macrozona sur y volver al control del Estado esas 2.700 hectáreas que hoy día están por fuera del control de la ley.
Antes de pasarte la palabra a Carlos Alberto, te leo la noticia también para entender, para que la gente entienda, todos estos que tenían la ilusión del territorio liberado, de que acá había una causa, una causa identitaria o algo por el estilo. Miren el tipo de personas que fue arrestado hoy día en el operativo. El gobierno, creo, defendió la continuidad del estado de excepción constitucional en la macrozona sur luego del operativo policial realizado durante la madrugada en la comunidad de Temuicuicui, procedimiento que terminó con 5 personas detenidas. Ojo aquí. 3 de ellas mantenían órdenes vigentes por atentado incendiario en la ruta 5 Sur, mientras que otras 2 fueron arrestadas por infracción a la ley 20.000 vinculada a las drogas. Es decir, traficante, terrorista, gente que le ha causado daño al país, pero que hasta hace no poco la gente hablaba de la legítima, o parte de la izquierda, ¿no? La legítima causa, y que yo no sé ahora qué opinan, ¿ah? ¿Eh? Yo no sé qué dicen de esto los Gonzalo Winter. ¿Creen que...?
¿En foto allá?
Es muy probable que no estén contentos, pues acá hay un problema de un rechazo visceral a la violencia. ¿Así? A la violencia no de quienes la cometen con el fin de atender, sino hay un rechazo visceral a la fuerza que ejerce legítimamente las policías. Hay un rechazo al orden, un rechazo al control, hay un rechazo al monopolio legítimo del Estado de la fuerza porque no les conviene.
O sea, Carlos Alberto.
Yo la verdad no creo que esta noticia, porque yo pensé que había blancas palomas y había casi cantando cumbayá, estaban todos... Esto te demuestra cómo Chile se ha deteriorado bastante, porque yo recuerdo hace 4 años atrás uno de los temas más importantes era lo que ocurría allá en Temuicuicui, en la macrozona, y recuerdo que en la campaña anterior, me acuerdo, José Antonio Kast había dicho que su primera semana de gobierno la iba a pasar, se iba a ir a instalar allá en la zona, por todas las dificultades que habían. Lamentablemente, durante el gobierno de Gabriel Boric, nuestro país empezó a entrar en otras crisis, porque la delincuencia, la inmigración ilegal, el terrorismo empezó a abarcar no solo esa zona, sino que empezó a abarcar gran parte del territorio nacional, sobre todo en la zona norte. Después, para que hablar del tema económico, entonces, lamentablemente, hoy, cuando asume José Antonio Kast, Temucuicui es un tema que viene hace larga data, pero se nos ha sumado otras situaciones que ha tenido que darle también notoriedad y atención. Pero en cuanto a lo que ocurre ahí, es increíble que tengamos o hayamos tenido un lugar en Chile en donde ni siquiera el censo puede entrar. No podemos saber ni siquiera quiénes habitan ahí, edades, en qué situaciones están. Y por ende creo que esta es una excelente señal por parte de este gobierno en donde nos están diciendo a los chilenos, ¿saben qué? Todas las veces que se comentó que en ciertos lugares de Chile no existía el Estado de Derecho, porque habían bandas delictuales, narcoterroristas y terroristas operando en estos lugares donde son ellos los que mandan, esta es una señal de que, discúlpenme, estos lugares que se creían absolutamente perdidos para el Estado de Chile, puede ingresar la fuerza pública, puede ingresar policía para poder capturar a este tipo de terroristas y narcotraficantes que la verdad es que tanto daño hacen no solo a la zona, sino que a la gente. Porque, como tú decías, Vicente, han muerto personas producto de esta situación. Han ocurrido homicidios, han ocurrido todo tipo de cosas que la verdad es que como país no podemos tolerar. Y en cuanto a la izquierda, yo la verdad es que creo que, bueno, vivieron hipócritamente durante mucho tiempo defendiendo a este tipo de personajes. Recordemos que en la propuesta constitucional hablaban del Gualmapu y así llegaron con esta idea. Y yo siempre comentaba, ¿se pueden dimensionar lo que significa Gualmapu? Porque Gualmapu abarcaba desde Chiloé hasta el norte de Santiago y desde el Pacífico hasta zonas de Argentina, en donde los argentinos incluso algunos reclamaron, oye, ¿cómo están considerando zona indígena, territorio Gualmapu, parte de nuestro propio territorio? Entonces creo que todos aquellos que fueron para allá a abrazar estas causas terroristas, lo Gonzalo Vintre, que tienen fotos con ellos, Gabriel Boric, que fue para allá, y muchos otros, la verdad es que esto es un golpe en el cual lamentablemente ellos propiciaron muchas veces y defendieron muchos de estos terroristas.
Oye, vamos a ir al tiro, yo sé que normalmente alargamos hasta las 24, pero vamos a ir al tiro a la pausa porque, hablando de la violencia política y de toda esta marginalidad y ilegalidad, está acá cerca el Liceo Lastarria tomado.
¿Tomado?
Se votaron por la toma.
¿Desde hoy día?
Sí, nos llegaron videos que los vamos a mostrar en el segundo bloque en vivo. Precisamente muy violenta, atacando a gente que estaba manejando por la zona.
¿Y cuál es la razón?
Una camioneta.
Vamos a conversar. A la vuelta la pausa
comercial. Por el plan de reconstrucción.
En Caja 18 obtuvimos el primer lugar en el Premio Nacional de Satisfacción de Clientes, Procalidad 2025. Por eso te invitamos a elegir Caja 18 para tus colaboradores. Afilia tu empresa en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Desde la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, hasta donde las papas queman. Envía y recibe en sucursales, comercios y drop-off en tiendas UPA de Shell. Encuéntralas en chileexpress.cl. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro con Chile Express.
Banco de Chile tiene increíbles descuentos en mayo. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's y 20% en La Fête Chocolate. Martes, 40% en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, 40% en Tommy Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Starbucks, China Walk y McDonald's, pidiendo en Rappi, pagando con tus tarjetas del Chile. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile. ¡Qué bueno ser de Chile!
Si la app Copec hablara, te diría, hoy es un buen día para cargar combustible. Copec te apaña, con descuentos de hasta 100 pesos por litro todos los días, pagando con bancos asociados en tu app. Lo mejor, si ya tienes un cupón de combustible activo en tu app, súmalo y ahorra más en cada carga. Descarga app Copec hoy y descubre sus beneficios. Copec te apaña. Revisa todos los descuentos en copec.cl.
La suerte no es algo que todos tienen, pero si la tienes, aprovéchala. Regístrate en LATAM Win con el código Mosqueteros y recibe 5 lucas para empezar a jugar y competir en el torneo Gente con Suerte, donde hay 100 millones a repartir hasta el 12 de mayo con una gran lluvia de premios. LATAM Win. Sabes, juegas, ganas.
En MedLife, lo más importante eres tú. Por eso te entregamos la tranquilidad que necesitas en salud, sin importar si eres ISAPRE o FONASA. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total de MedLife. Un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UFs para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MedLife.cl. MedLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MedLife.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime. Tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
En agricultura seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
¿Cómo estamos? Estamos de vuelta en este segundo bloque de Nuevas Voces en Radio Agricultura. No sé si las pausas deberían ser un poquito más largas para que terminemos los temas, o nosotros somos los culpables de que no hablamos un rato y empezamos a hablar justo antes del corte.
No, porque la pausa nos retrae.
¿Cómo se siente? No. ¿Usted conoce esto?
Si yo fuera mujer, te la sacaría.
Oye, vamos a saludar, por supuesto, a quienes nos escriben aquí en el chat. María Jimena Contreras nos manda muy buenas y lluviosas tardes, toda la razón. Luis Pérez también nos manda saludos. José Luis González, mi like el tercero. Oye, clave poner el aire al programa para llegar cada día a más personas. David Solís también nos manda muchos saludos. Aquí Marta Montero, Juan
Braulio Parra, Rodrigo Graver.
Esta gente escribe en el chat. Mira, tiene mucho mejor ojo este compadre. Es que yo no soy Piti. No, está también aquí, sino.
Ah, está.
Un halcón el hombre. Juana María Silva Torres también nos manda saludos. Gamal, Marta Palma.
Ahora, yo reconozco que ir quedándose piti me parece que es parte de ir usando la pantalla por más años. Yo cada año estoy más piti.
Pero yo tengo problema a la vista. Yo tengo problemas desde muy chico.
Sí, porque tenés que agrandar el chat demasiado. ¿Pero usas anteojo?
Uso anteojo. No lo ocupo de diario, pero para leer todo tengo...
Yo tengo 42 años y nunca he visitado un oculista. Ni nada por estilo.
Cada uno con sus luchas.
Con sus luchas.
Silvia Yancamil también nos escribe.
Carlos Alberto no ve, pero se resiste a visitar un oftalmólogo.
Renato Navarro nos manda saludos de Bio Bio.
El gran Renato Navarro.
Así es, 100 Music Lover. Bueno, y mucha gente más acá que nos escribe.
Así que mandale... Pan de Azúcar, Coquimbo, saludos.
Mira qué lindo, ¿eh? Marta Montero también nos manda muy buenas tardes.
Pan de Azúcar en Coquimbo, eso no lo había escuchado.
¿Pan de Azúcar no es harto más al norte?
Sí, Pan de Azúcar que al norte copia Popo.
Sí, yo entiendo que Pan de Azúcar está en Río Janeiro. Desconozco si hay uno.
Pan de Azúcar, una playa que aquí al norte copia Po, sí. Exquisita. Yo campé allá, yo fui en mis tiempos, por lo menos era.
Por supuesto.
Era como ir a Tailandia, me acuerdo, en la playa.
Yo fui al norte con amigos.
Hay un Pan de Azúcar en el sector rural en Coquimbo, acá estamos viendo.
No, al norte de Chañaral está exactamente Pan de Azúcar de Chile.
Claro.
Mira. Esto dice en la comuna de Coquimbo.
Oye, vamos, mira, Braulio Parro, Parra
de mundo, con Pan de Azúcar de Brasil.
¿Por qué se tolera que alumnos decían temas de adultos? Mira, justo va a entrar al tema Braulio Parra, espérenos un par de minutos de saludar, por supuesto, a quienes hacen posible este programa, y ya entramos precisamente a esa materia. Mejora la vida de tus colaboradores en Caja 18, la caja con mejor calidad de servicio. Afilia a tu empresa en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Ser planificador sí tiene beneficios reales. Ahorra con AFP Habitat, elige una PB régimen B y ahorra en impuestos según tu renta. Tenemos una gran noticia. Radio Agricultura ya está en la televisión, llegando a más de 1.600.000 hogares. Búscanos en BTR Canal 47, Claro Canal 518, GTD y Tesur Canal 143, Mundo Canal 114 y Zapping Canal 166. Además, como siempre, en nuestro canal de YouTube Agricultura TV, Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile. Vamos, y te voy a pedir ahí a la producción, a Antonia, que pongamos el video de lo que está pasando en el Liceo Victorino Las Tarrias, porque... precisamente estábamos hablando en el primer bloque de la violencia, y esto se repite no solo en regiones, sino también en la capital. Veamos ahí las imágenes que nos están mostrando en la pantalla. Miren ahí. Una camioneta, ahí ustedes lo están viendo, una camioneta roja que al final está subiendo, creo que por Avenida Providencia, está bloqueada por esto.
Así que lo que era el Valle de la Pasa.
Así es, y que lo tienen
absolutamente bloqueado. Pareciera que el chofer de la camioneta está.
Mire, le están pegando a la camioneta.
A combo, mira, los estudiantes.
Son estudiantes.
De estudiantes tienen
matriculado.
Matriculado.
Mira qué dramático. O sea, ponemos la misma duda al principio, ¿no? ¿En qué país puede pasar esto que tú te metas en una calle y te pillas con una turba de gente y te...
No, insólito.
Y hasta ahí llegó el auto, ¿eh?
A ver, esto puede pasar en un país en el que a un sector político y un sector de la sociedad le ha permitido a jóvenes en edad escolar hacerse parte de tipo de movilizaciones violentas, instrumentalizándolos no con un ánimo académico, no con un ánimo de que estos jóvenes puedan mejorar desde el punto de vista de ir potenciando sus habilidades, adquiriendo conocimientos, sino con un ánimo instrumental a las causas que les son propias, a los partidos que creen en la utilización de estos jóvenes para fines políticos, fines solo políticos. Y ahí es donde creo que hay un problema absolutamente fundamental desde la comprensión de varios sectores de la sociedad chilena, bueno, son solo sectores políticos, respecto al rol que pueden tener los estudiantes. A mí me parece que a los estudiantes no les compete estar en este tipo de instancias.
Oye, y para comentarle un poco del hecho, ¿no?
Y menos con violencia, por cierto.
Para comentarle un poco del hecho, aquí nos mandan el informe, agradecerle a la producción. Estudiantes del Liceo José Victoriano Astarria iniciaron una toma tras aprobarla en votación. 33 votos a favor, 1 en contra. Yo quiero conocer a esa persona que votó en contra.
Eso es muy valiente.
Denuncian problemas de infraestructura, estos son el petitorio, ¿no? Baños, suelos, enchufes, camarines, falta de implementos y falla en equipos, además de escasez de profesores suplentes. También acusan desorden académico, demora administrativa, mala convivencia con docentes y deficiencia en enfermería. A esto suman su rechazo al proyecto Escuelas Protegidas y a recorte en educación. Sería bueno que preguntaran las autoridades que dieran el dato de cuántas veces se han arreglado los baños en ese colegio y lo han destruido los propios usuarios, ¿no? Los propios estudiantes, los propios para quienes están las instalaciones. ¿Cuántas veces han roto esa sala? ¿Cuántos de los profesores que hoy día no están pudiendo ir a clase están con problemas de salud mental por la presión que viven de estar estudiando, de estar enseñando a personas? Primero, que no conocen el valor de la autoridad. Segundo, que están dispuestos a todo. Tercero, que, como le ha pasado a colegas de ellos en liceos emblemáticos de Santiago, llegan con benzina a clase, llegan con armas blancas, amenazan de muerte y la autoridad no los protege. Yo en esto hago un llamado al alcalde Belolio y a la delegación presidencial, que esta toma, primero, preguntar, que yo entiendo que sí, porque estos videos son muy recientes. Si sigue instalada, ¿cuándo se va a desalojar? Las tomas tienen que desalojarse de inmediato. Nosotros el año pasado, con el alcalde Bordes, que éramos la Municipalidad de Santiago sostenedora de los colegios, de los liceos emblemáticos, ninguna toma duró más de una hora. Yo creo que es un criterio impecable, ¿no? Oye, se hace una toma, se desaloja de inmediato. ¿Cuándo va a estar ahí las fuerzas del orden para desalojar? Tomar medidas, tomar detenidos a los que corresponda, presentar las querellas que corresponda y poder, de una vez por todas, marginar a estas personas de lugares donde, oye, la violencia se ha tomado en las comunidades educativas. Aquí no hay padres tranquilos porque están los padres de la mayoría que no es violenta, están asustados. Oye, ¿qué le va a pasar a mi hijo cuando está al lado un gallo que lleva cuchillo a clase, que entra a benzina, que está con los overoles blancos? ¿Qué le va a pasar a una hija de un profesor? ¿Qué le va a pasar a mi papá que le enseña esto cabro y yo me acabo de enterar por Twitter, por X, que se tomaron el colegio? Oye, es todo dramático. Tú eres papá, Carlos Alberto. O sea, el momento donde uno está, por así decirlo, relajado, que tu hijo está tranquilo, es precisamente en las horas que están en el colegio.
No, o sea, por supuesto. O sea, de hecho, yo estoy acá tranquilo porque sé que mi hijo está en el colegio, está en un entorno que supuestamente es seguro, y esa es la tranquilidad que nos da a los padres. Y ver estas situaciones, obviamente, a cualquier papá le afecta. Yo, la verdad, es que cuando veo estas tomas, y como tú dices, Vicente, tienen que desalojarse inmediatamente, porque hemos tenido ya registros anteriores de cómo estas tomas finalmente, si no las frenas inmediatamente, comienzan a ingresar alcohol dentro, comienzan a destruir el colegio, que colegios terminan inutilizables absolutamente. todas las cosas que ocurren adentro, entonces tienen que desalojarse inmediatamente. También me, tal como tú me decís que soy papá, también soy marido, imaginarme que la persona de esa camioneta roja fuera mi señora, la que está circulando por ahí y se encuentra con esto. Trae los peores recuerdos de durante el octubrismo, cuando esta izquierda justifica el que va y la pasa, pasando a llevarnos los derechos fundamentales, al menos de circular en paz por nuestro país. Entonces, este tipo de personas que durante mucho tiempo han amedrentado la comunidad educativa, no son estudiantes, son claramente delincuentes que están dispuestos incluso a atentar contra la vida de otras personas con tal de llevar su ideario político dentro de estos establecimientos educacionales, y creo que con toda la fuerza de la ley, la fuerza pública y todo, tienen que ser desalojados y tiene que buscarse todas las herramientas posibles para que sean desvinculados de todos estos colegios, porque de lo contrario, lo único que se promueve es que estos colegios sean lugares en donde se forman futuros guerrilleros, futuros primeras líneas y futuras personas que la verdad es que es poco lo que pueden aportar a la sociedad, afectando la capacidad educativa de aquellos alumnos que sí van a estudiar, se quieren formar.
Y oye, yo estoy preguntando acá qué está pasando con el Liceo Victoriano Lastarria. Que es importante saberlo, ¿no? Entiendo, y esto lo informamos acá en vivo, esto es una, está pasando la noticia, está tomado el Liceo Victoriano Lastarria de Providencia, y quiero contarle un poco cómo se da esta solución y cómo se tiene que dar. Porque ¿por qué sigue tomado este liceo? El proceso, por lo que entiendo yo, es bien simple. El sostenedor de los colegios, en este caso el alcalde de Providencia, Jaime Belolio, tiene que pedirle expresamente a la delegación presidencial que dé la orden a las policías, a las fuerzas, para poder desalojar la toma. Hasta ahora, lo que estamos sabiendo, por favor, si alguien tiene alguna otra noticia o si alguien nos está escuchando,
¿se necesita autorización judicial o algo acá?
Que se necesita la voluntad expresa del sostenedor. Y eso hoy día, al parecer, en el Liceo Victoriano Lastarria aún no llega. Entonces, pedirle al alcalde Belolio desaloje ya la toma.
Ahora.
Y ojo, y acá para marcar el del caso puntual, salir y entrar a cuál tienen que ser los criterios para las tomas. Con las tomas no se negocia ni se toleran. Es decir, a todos los alcaldes del país les hacen una toma en su establecimiento y piden el desalojo de inmediato. Nada de por qué se están tomando los liceos, quiénes son los involucrados en el liceo, cuántos estudiantes son los que se están tomando el liceo. Se aplica la ley y después se verán soluciones. O sea, y eso es importante, porque si no, todos nosotros como sociedad y los alcaldes en particular están legitimando medidas de presión, medidas ilegales de presión. Cuando nosotros legitimamos los paros de funcionarios públicos, son ilegales. Cuando nosotros legitimamos las tomas, es decir, estamos legitimando actuar por vías ilegales, actuar a través de la violencia, porque los dos exigen, ¿no?, violencia y coartar derechos de terceros, estamos legitimando pasar por encima de las reglas que todos los ciudadanos nos establecimos y que todos los ciudadanos respetamos.
O sea, y si me puedo tomar ahora un colegio, ¿por qué mañana no me tomo la municipalidad, po?
Entonces, a nosotros nos hicieron un turbazo el año pasado en la municipalidad. Entonces, mismo delincuente.
Y además se le falta el respeto al resto de la comunidad escolar. Es decir, ¿cuántos eran los votos en esta toma?
33-1.
33-1.
Estoy seguro que hay más de 34
estudiantes que pudieron haber votado respecto a la toma al colegio. Sin embargo, 33 personas deciden el rumbo de las otras cientos de personas que ven afectado su escolaridad, que ven afectado su aprendizaje, que ven afectado su desarrollo social, que ven afectado su desarrollo psicológico, producto de este tipo de tomas que al final me parece que no tienen como fin lo que realmente dice que tienen. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando los estudiantes hace un par de semanas, por ejemplo, de las distintas universidades, los estudiantes de las ACES y de otros grupos que se dicen representantes del estudiantado, salieron a marchar a Plaza Baqueano, esto por los últimos días de marzo, se tomaron Plaza Baqueano y decían que estaban luchando porque el gobierno del presidente Kast quería recortar el crédito con aval del Estado, quería recortarle beneficios a los estudiantes, y al mismo tiempo esos mismos estudiantes fueron a botar el portón a golpes de la Universidad de San Sebastián. ¿Dónde queda la congruencia entre lo que ellos dicen representar y la forma en la que están funcionando? Es decir, digo representar a los estudiantes, pero al mismo tiempo voy a botar el portón de una universidad con gran valor en la movilidad social chilena. Y es lo mismo que pasa en este tipo de casos. Es decir, planteo que estoy luchando por los fines del estudiantado, por mejorar las condiciones del colegio, por mejorar los enchufes y por mejorar, si se quiere, el ecosistema dentro de la comunidad escolar. Ahora, ¿cuál es la forma de acción? La destrucción del entorno de mi colegio, la destrucción de mi colegio. No sé si algunos de acá y de los que están en el chat y escuchándonos a través de las distintas sintonías de Radio Agricultura han tenido la oportunidad de entrar al Instituto Nacional. El Instituto Nacional, las salas del Instituto Nacional son salas que parece que han tenido lugares guerras dentro. Es decir, son salas que tienen historiales de haber sido quemadas, salas que están absolutamente rayadas, que están destruidos los pupitres de los alumnos.
Oye, pero que se han limpiado infinidad de veces y se han puesto muchos recursos dentro de estas comunidades, ojo.
Y lamentablemente cada vez vuelven a la misma situación. Entonces acá me parece que hay una suerte de bucle hasta que no exista la voluntad por parte de los sostenedores, por parte de las distintas autoridades, por ponerle coto a esta situación. ¿Y cuál es el coto? No permitir ni un centímetro la violencia por parte de los estudiantes. Obvio. Porque no viene a solucionar el problema.
Leamos un poquito los mensajes a la gente porque han participado mucho de este tema, ¿no? Estamos conversando con Fernando Cartes, con Carlos Alberto Andrews, precisamente sobre la toma que está ocurriendo en este minuto en el Liceo Victorino Las Tarrias. Entre otras peticiones que se ha hecho contra, por supuesto, escuelas protegidas. Y por eso es que es tan necesario ese proyecto y que se apruebe de inmediato. Nos escribe Braulio Parra y nos dice, ¿por qué se tolera que alumnos decidan si estudian o se toman el colegio? Toda la razón. Rodrigo Graver, de acuerdo, no es posible que estudiantes que aún no salen del colegio negocien como quieren ser educados. Ja, ja, ja. Andá, pone ahí en argentino. Toda la razón tiene. Silvia Yancamil, qué justo. Tengo que ver si puedo leerlo esto al aire. Está delicado.
Ya. Ah, Rodrigo Graver pone: señores, tuvieron 4 años para solicitar lo que hoy piden. No más de este tipo de situaciones. Claro, tuvieron 4 años y no los vimos.
Mira, aquí Mónica Cáceres.
Fueron 4 años el gobierno del presidente Boric con buenas condiciones dentro de los establecimientos educacionales y después del 11 de marzo se volvieron malas.
Mira, Mónica Cáceres.
Es extraño.
Es indignante ver esta película. De la educación, un problema que provocó Bachelet. Yo te diría que Bachelet lo profundizó, incluso podemos decir, sepultó, ¿no?, a la educación del Estado, pero ojo, este problema de la violencia es de Bachelet y buena parte de la izquierda política que legitimó estas vías de presión, que legitimó la ilegalidad, que legitimó y asusó muchas veces y actuó cuando fueron jóvenes. La violencia en la educación.
Yo creo que acá, es un poco al respecto de lo de Michelle Bachelet. Me parece que Michelle Bachelet, además de la nefasta reforma de la educación, es responsable por otra razón. El Partido Comunista, históricamente, es decir, luego de su derrota mundial, cuando sus ideas fracasan, cae el muro de Berlín y se ve absolutamente debilitado, decide funcionar instrumentalizando los distintos cuerpos intermedios de la sociedad, entre ellos, por ejemplo, los centros de alumnos, las federaciones de estudiantes, y es un trabajo que desarrolla sistemáticamente desde los años 90 en Chile, desde fines de los 80, los 90 con más fuerza, y que no se nos olvide que es una izquierda extraparlamentaria hasta el 2009, es decir, su fuerza venía de estos grupos intermedios, absolutamente instrumentalizados, quitados de los fines que les eran propios. Y ahí es donde Michelle Bachelet tiene también mucha responsabilidad. Que no se nos olvide que Michelle Bachelet es la presidenta que institucionaliza al Partido Comunista de vuelta dentro del Poder Ejecutivo. Los trae con la nueva mayoría a gobernar el año 2014. Y ahí hay una responsabilidad gigantesca en darle cabida, en darle fuerza, en darle visibilidad y en darle lugar a las ideas de un partido nefasto que es responsable de este tipo de cosas que ocurren hoy día con los estudiantes.
Carlos Alberto. A mí la verdad es que me tiene un poco aburrido que durante mucho tiempo hemos venido escuchando de que los jóvenes idealistas y todo, como si el ser joven fuera un valor por sí mismo, donde muchas veces se ha santificado el juventud. Ellos son estudiantes. ¿Por qué son estudiantes? Porque están estudiando, porque están aprendiendo, porque les falta mucho en la vida aún para poder tomar ciertas decisiones de adultos. De hecho, son menores de edad. Al colegio se va a estudiar, se va a aprender, y por los canales que corresponden tomar las medidas y las demandas que ellos están pidiendo. Pero tener que afectar a toda una comunidad educativa, tener que afectar a toda la gente que está transitando alrededor de estos lugares, parando su auto y cosas por el estilo, lo único que provoca es que están actuando exactamente igual que como actuaría un delincuente, afectando la vida cotidiana de las personas. Yo creo que tenemos que llegar a un punto en el cual, está bien, los jóvenes tienen un valor son personas que el día de mañana van a ser el futuro de Chile, pero estamos hablando del día de mañana. Hoy en día, ellos tienen que dedicarse a estudiar, y aquellos que están afectando la vida cotidiana de toda la comunidad cotidiana, tiene que frenarse, si no podemos continuar con esta dicotomía de que al final se les deja hacer todo lo que quieran, se les permite hacer lo que quieran. Cuando escucho a los presidentes de centro de alumnos hablando como si fueran ministros de educación, como si lo hubieran ganado a alguien en la vida, porque hasta el momento no le han ganado a nadie, son solo unos estudiantes, lo cual lo único que como sociedad le estamos proveyendo y entregando son las herramientas para que puedan desarrollarse y ser el día de mañana excelentes profesionales. Pero con esta actitud, mientras todos se siga tolerando y aguantando, la verdad es que lo único que se está fomentando es formar lugares en donde estos cabros, estos niños o estos supuestos estudiantes o algunos delincuentes terminen siendo probablemente futuros primeras líneas y futuros delincuentes el día de mañana.
Carlos Alberto, Fernando, vamos a seguir comentando de educación, de escuelas protegidas, de la toma que está ocurriendo en este minuto en el Liceo Victoriano Tarria, pero a la vueltita de la pausa.
Atención planificadores, si ya estás pensando en tu futuro, AFP Habitat tiene algo importante para ti. Ahora puedes contratar tu plan APB desde solo 20 mil pesos mensuales y elegir el régimen que más te conviene. Con régimen A, el Estado te premia con el 15% de tu aporte con tope anual. Con régimen B, deduces tu base imponible y ahorras el impuesto según tu renta. Dos regímenes, un mismo objetivo, hacer crecer tus ahorros con beneficios reales. Elige tu plan y contrata 100% online en AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupado por tu futuro.
En Caja 18 obtuvimos el primer lugar en el Premio Nacional de Satisfacción de Clientes, Procalidad 2025. Por eso te invitamos a elegir Caja 18 para tus colaboradores. Afilia tu empresa en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Cuando un empresario habla de su socio, está hablando de quien está a su lado en toda instancia, de un partner, de un amigo, de un verdadero soporte. Por eso cuando dice, mi socio es Cobal, es porque sabe que Cobal ha estado presente desde hace más de 25 años en Chile, apoyando a miles de empresas con sus servicios financieros. Cobal, inteligencia financiera y soluciones a la medida en factoring, leasing y confirming. Hoy también presente en Perú y Colombia. Mi socio es Cobal. Visítanos en www.cobal.cl.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
En Mazda Dumai sabemos lo que es la evolución de un Mazda. Sabemos de su tecnología SkyActiv, porque en Mazda Dumai somos expertos en Mazda. Venta, servicio, financiamiento, desabolladura y pintura. Únicos con certificación de calidad ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 o en dumai.cl. Ahora también con servicio técnico en Vitacura 3668 a pasos de Alonso de Córdoba. Mazda Dumai, simplemente experto. En Mazda.
Mamá, mother, mer, mama, muey. No importa el idioma, madre significa amor. Este domingo 10 de mayo, regálale un momento para sentirse celebrada, querida y en calma. Brunch Premium en Teratón Santiago. Estaciones en vivo, una propuesta generosa para toda la familia, música en vivo y sorpresas. Por eso somos el refugio para la vida moderna. Cupos limitados. Reserva en panoramas@teraton-medio-scl.cl. Teratón Santiago. Está bueno el Teratón.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
El diseño no es solo cómo se ve, es cómo funciona y cómo evoluciona. Llevamos más de 70 años diseñando mobiliario de oficina donde la tecnología y la funcionalidad trabajan juntas. Creamos espacios que se adaptan al presente y anticipan el futuro del trabajo. Easton Design. Confianza, diseño y una experiencia memorable. Descubre más en Easton.cl.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet, juega y sé legendario.
En agricultura, seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
Estamos de vuelta en este tercer y último bloque. Nos van quedando los últimos minutitos de este bloque de Nuevas Voces con nuestro conductor Vicente Martínez.
Tengo
que partir a labores fundamentales que desconocemos si es porque juega el Bayern con el PSG en un rato más o son labores que atienden a...
Se enojó porque no usamos audífonos.
Al mundo público, las comunicaciones y su labor como concejal. Y seguimos hablando de diferentes temas. Conversábamos en el primer bloque a propósito de esa intervención que hace el gobierno del presidente Kast en Temuicuicuy, en el segundo bloque comentábamos a propósito del desastre que hay hoy día desde el estudiantado y la acción universitaria y de los distintos movimientos secundarios. Y hay una cosa que, si podemos desprender de la conversación de los dos bloques, me parece que es el núcleo del asunto, que es la violencia. Es decir, una violencia absolutamente normalizada en Temuicuicuy, en el norte de Chile, en las poblaciones de la región metropolitana, donde el narcotráfico lamentablemente las asedia día a día, en los colegios, en los liceos, en las universidades. ¿Cómo lo ves tú, Carlos?
O sea, pero a ver, no es de extrañarse. Si tú tienes partidos políticos que en el Congreso han votado en contra de condenar la violencia como método de acción política, tienes partidos políticos que han utilizado la violencia como método de acción política y no quieren que básicamente se les sancione por eso, ¿qué esperas para la sociedad? Si es la forma que tienen ellos de instrumentalizar a especialmente estas personas que son más ideologizadas y son más manipulables. Los jóvenes, los estudiantes, estos cabros que vemos acá, son básicamente una mecha para poder generar las condiciones que la izquierda busca muchas veces para generar caos y desestabilizar países. Eso ya lo hemos visto antes. Y lo mismo también en otras circunstancias, en materia de delincuencia. Por eso se ha muchas veces debatido bajar la edad de la impunidad, de la imputabilidad de los jóvenes, porque muchas veces son utilizados por bandas delictuales, sobre todo los portonazos, robos de auto, porque ellos tienen menores penas y básicamente son más fáciles de poder cometer el acto y que el delincuente jefe o mayor de edad básicamente quede impune por estas situaciones. Entonces, lamentablemente, mientras sigamos relativizando en Chile la violencia en algunos aspectos, sobre todo por un grupo político como lo ha hecho la izquierda, vamos a ver estas situaciones, porque la gente, ¿qué es lo que dice? Si el Partido Comunista o el Frente Amplio muchas veces avala estas situaciones o estos actos de violencia, bueno, ¿por qué no los puedo hacer, po? Entonces, mientras no haya una condena categórica de toda la clase política de que efectivamente esto es inaceptable, esto en sociedad no corresponde, que tu libertad termina donde comienza con la mía, que si quieres marchar tienes que pedir permiso a la intendencia, si te quieres tomar una calle, entiendas que no se puede, porque hay personas que tienen que trabajar, que tienen que ir a colegios, que tienen que ir a trasladarse a distintos lugares, y no puede ser que una tropa de cabros, de colegio, estudiante, piense que pueda estar por sobre los derechos de todo el resto de la sociedad. Y eso es algo que creo que se tiene que terminar.
Y hay un problema que me parece que es absolutamente de fondo, que tiene que ver con entender la violencia como un método válido para poder lograr los fines que estimo convenientes en un momento determinado. ¿Y por qué lo planteo? Porque me parece que es un problema de fondo no solamente de un sector político, sino un problema de fondo, me atrevería a decir, que de la sociedad chilena. Y lo planteo por lo siguiente: que no se nos olvide que la Revolución de Octubre de 2019, un 80% de los chilenos planteaban que la violencia era un método válido para poder lograr los objetivos que estaban llevando a cabo las personas para poder transformar el orden social existente hasta ese minuto. Que no se nos olvide que un 80% de los chilenos en algún minuto validó la quema del metro. La quema del metro, es decir, un instrumento que le sirve a las personas de clase media y más vulnerables, no a los ricos y super ricos que en ese momento están absolutamente demonizados por parte de un sector y que gran parte de la población los detestaba y los quería hacer desaparecer. O sea, a mí me parece que hay enquistado en el corazón de la sociedad chilena, por supuesto no de todos, pero sí de gran parte, y por lo tanto hay que hacer una revisión muy profunda, está enquistada la violencia. Es decir, no puede ser que en determinadas circunstancias el chileno en un 80% valide el uso de la violencia como método de acción. Entiendo que hay circunstancias que pueden alterar la percepción de las personas al respecto de las cosas, que pueden alterar ese orden natural en el que las personas bien determinadas, digamos, a hacer el bien y evitar el mal. Pero cuando hay un uso sistemático o cuando hay una práctica sistemática, digamos, de avalar la violencia en los últimos 15 o 20 años, en los distintos movimientos, en el movimiento estudiantil del 2011, en la revolución pingüina del 2006, en el estallido social, en esa revolución de octubre de 2019, me parece que es un problema de fondo y una revisión muy profunda que hacerse cada uno de nosotros. Es decir, esto no es un problema solo de los políticos, es un problema también de la sociedad. Y creo que ahí hay una crítica necesaria que hacer desde el punto de vista de lograr una autorrevisión por parte de los ciudadanos a no volver a caer en este tipo de cosas, porque hoy día la violencia está absolutamente derrotada, si se quiere, desde el punto de vista del apoyo ciudadano, porque hubo un hastío luego de la revolución de octubre, la cantidad de violencia que hubo, los procesos constitucionales, el gobierno del presidente Boric, y las prioridades de las personas se invirtieron, por consecuencia las justificaciones de las prioridades también. Pero eso puede volver, es decir, es algo que me parece no ha muerto, sino que sigue ahí, esas cenizas siguen algo prendidas y en cualquier minuto podrían volver a aprender.
O sea, yo creo que efectivamente, y en muchos aspectos, nos hemos transformado en una sociedad violenta, no solo por las cosas que algunos grupos avalan, sino también por el nivel de violencia o actos delictuales que estamos observando día a día. Antiguamente, de hecho, yo muchas veces he tirado como tallas esta forma. Antiguamente, cuando yo era chico y me asaltaban, que como yo era rubio, chico, el ladrón entraba a la micro y yo era el candidato para que me asaltaran.
Claro.
Pero dentro de él era como un asalto buena onda. O sea, al final ya se llevaba la mochila o en esa época no había celulares o algo, y listo, y quedaba ahí, no era más que eso. Pero hoy en día te sacan una pistola, te pueden matar, o sea, ha cambiado completamente el tipo y la forma de robar, incluso, sí. Donde hay ahí una violencia y donde también dentro de los medios, las redes sociales, ¿qué es lo que estamos viendo? Constantemente estamos viendo asesinatos. Antiguamente había un asesinato y era noticia, porque era algo que no era común que ocurriera. Hoy en día, como tenemos asesinatos prácticamente todos los días, portonazos todos los días, o situaciones muy violentas todos los días, al final, y lamentablemente, se va normalizando la sociedad frente a estas situaciones y nos vamos acostumbrando, y nuestro nivel o tolerancia a la violencia va aumentando, lo cual hace que al final, ¿dónde vamos a llegar con estas situaciones? Entonces, hoy, antiguamente también, cuando uno le tocaba la bocina a otro, ya, ok, quedaba ahí. Hoy en día le tocáis la bocina a alguien, o te tocan la bocina y la gente se baja, se pelea ahí mismo, con el riesgo de que pueda salir herido cualquiera de las dos personas involucradas en esta situación. Entonces, de alguna forma, los políticos, las autoridades, todos tenemos que ver cómo generar condiciones en donde nos transformemos en una sociedad un poco más armónica, tolerante, y no con estas situaciones que lamentablemente solo traen perjuicios para nosotros, para la gente y para nuestro país.
Bueno, por acá en el chat José Luis González nos dice: muchos padres ya no tienen autoridad sobre sus hijos, y ahí hay un problema que también me parece que delata algo que es de fondo, que es la falta de autoridad desde el punto de vista de la comprensión de lo que significa la autoridad. Hoy los padres han perdido autoridad, hoy los profesores han perdido autoridad, hoy las policías han perdido autoridad. Entonces, cuando hay un problema...
Incluso los políticos también.
Cuando hay un problema de falta de comprensión de lo que significa la autoridad, de muchas veces esa facultad de imperio que tiene la autoridad, creo que hay un problema que, como lo decíamos a lo largo de esta conversación, atiende a un fondo al que hay que hacer una autorrevisión muy profunda de dónde está el problema real y entender que no es un problema de forma en lo circunstancial, es un problema absolutamente de fondo al que, por cierto, tenemos que atender. Carlos Alberto, agradecerte por habernos acompañado, Fernando, el día de hoy. Agradecerle también a las personas que nos acompañan a través de la sintonía de Radio Agricultura, que nos acompañan a la sintonía, además de televisión, porque Radio Agricultura llegó a televisión en BTR, Claro, GTD, Mundo y Zapping, y también, por cierto, a las personas que nos acompañan cotidianamente en el chat de YouTube y a esta gran comunidad de Nuevas Voces. Nosotros nos vemos mañana en un jueves de historia, jueves 7 de mayo, como siempre, absolutamente en vivo.
Un abrazo a todos.
Chau, chau.
Nos vemos, adiós.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Vicente Martínez, una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro, y Caja 18, la mejor caja para Chile. Producción Antonia Esposto.